Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Edemio Navas, Radio Martí. Ping, Radio Martí. Ping, así me gusta. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo.
¡Pum, pum, pum!
Ay, Dios mío. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Dice que es de Las Villas.
De Cayo Santa María.
Calentando en el bullpen, la cruz de todos nosotros, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias a la calle, un placer de estar aquí después de dos días de descanso, sábado y domingo. Y para dar noticias que uno a veces no quiere dar, sí, saludar sí, a las peñas deportivas, que son 70 y pico, según la calle yo tengo 101, según los expertos, y sigue creciendo. Así que hoy tengo algo especial de la vida del legendario atleta cubano que representó, o el mejor dicho, la mejor palabra de esto es el embajador de nuestro béisbol cubano y de todas partes en el mundo. Por eso este es. Así que luego voy a mencionar algo que conocí de él personalmente y cuando traté con él hace así 12 es. Años en el Joe DiMaggio Children's Hospital, y oiga lo que pasaba con él.
Ok, déjame presentar a Edemio patrullando el jardín derecho. Damas y caballeros, el cargabates del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, para Guerrero Peña, porque no, para muchachos de Cayo Santa María, allá en la parte norte de Las Villas, y también a Carrillito. Y bueno, lamentando la sensible pérdida de uno de los grandes en todos los tiempos, no solamente del béisbol cubano, sino en general latinoamericano, y por qué no en las grandes ligas. Mini Miñoso.
Sí, esa noticia. Yo siempre estoy aquí, doy noticias de fallecimiento, que uno tiene que darlo a pesar de todo. Uno para eso es la radio, y estamos aquí para dar noticias. Pero para mí es una tristeza grande lo que sucedió cuando estaba viendo como a la 1 de la mañana. Me llamó el hijo mío y dice, oye, pon el canal de ESPN. Y pararon las noticias de los cambios que estaban dando y los mejores atletas de todas posiciones para poner a Miñoso corriendo las bases cuando empezó a jugar en el 51 con el Chicago White Sox. Y falleció, como dice todo el mundo, el alcalde de Nueva York dice que Miñoso es el embajador del béisbol donde quiera que se paraba. Y él vivía.
Incluyendo a Japón, porque fue muchas
él
veces
vivía,
a Japón.
Él vivía del béisbol. Y como decía, soy cubano y voy a morir siendo cubano.
Matancero.
Y después, siempre lo decía en todas partes. Miñoso fue querido un hombre humilde, sencillo. Esa era la grandeza que tenía. Y de eso voy a hablar un poquito más tarde.
Muy bien, si notan que el tempo está un poquito bajo hoy, con muchísima razón. Aquí nosotros todos muy golpeados por la muerte de Mini Miñoso. Hace 3 meses estuvimos hablando de él, sí, porque a nosotros nos sorprendió de que después de 5 o 6 intentos, el Comité de Veteranos no logró elegirlo al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Y eso nosotros aquí lo tomamos muy personal, ¿okay? Porque nosotros pensamos que hay muchas personas en el Salón de la Fama con números inferiores. No solamente números inferiores, gente que no hizo tanto por el béisbol como el caso de Oreste Mini.
No, y en la época.
Y en la época, claro. Hablando justamente de eso.
Ese es el fenómeno, el señor.
Y hubo 6 décadas en el béisbol.
Sí, 64. Pero bueno, el caso de Miñoso por ser negro, esos 194 bolazos que le dieron 10 años seguidos, siendo líder en bolazos en la Liga Americana, y no porque se le iba a bola, sino intencionalmente un 80%. Él siempre lo dijo. Y lo más grande que tenía Miñoso es que cuando vio que no lo pusieron en el Hall de la Fama y lo eliminaron en el comité principal y después en el otro, y dijo, estoy herido por dentro, pero no le echo culpa a nadie, los quiero a todos y que Dios los bendiga. Eso era para la prensa que no habían votado por él.
Así es, para que sepan, amigos, hoy vamos a hablar mucho de Mini Miñoso, vamos a celebrar la vida y la carrera de este gran pelotero cubano, pero tenemos otros temas. Vamos a hablar también del baloncesto profesional de la NBA, vamos a hablar del fútbol soccer, vamos a hablar también de boxeo, distinta suerte para los tres púgiles cubanos.
Una derrota y dos victorias.
Correcto, vamos a hablar de eso. También nuestras acostumbradas secciones de Put Me In Coach y los Sultanes del Swing. Pero antes le voy a pedir aquí a Danilo Fuentes Cortés que me ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En todo este edificio, nadie conoció mejor a Orestes Mini Miñoso que el Guajiro Peña. Así que yo le voy a ceder el micrófono al Guajiro Peña. No es que él se lo va a coger anyway, de cualquier manera. Sí. Así que, pero Guajiro, tú lo conociste bien. Tus impresiones, yo sé que tú has hablado mucho de él en el pasado. Más que nadie en este edificio, tú estabas muy golpeado durante el fin de semana. Y háblanos de la carrera profesional de Mini Miñoso, su carrera como aficionado y también cómo fue él dentro y fuera de la cancha.
Cuando el Guajiro Peña me contaba hace mucho tiempo de cuando él llegó al Almendares en los años 50, ya miraba a Mini Miñoso desde la década de los 40.
Sí, déjame decirte que esto lo escribí porque lo sucedió conmigo. Yo empecé a jugar en el año 55 y tuve el honor de conocer a este señor en La Habana, en el Estadio del Cerro. Y cuando salí de conversar con él, Valdivieso pasaba, que era el señor, y me dijo, ¿qué clase de compañero tengo? Y yo me di cuenta en ese momento que estaba en presencia de un hombre que era sencillo, humilde, un hombre que lo daba todo en el terreno de pelota. Pasaron muchos años y siempre la presencia de Miñoso estaba en mi camino. ¿Por qué? Porque me paró un día, ya en el año 59 en La Habana, y me dijo, Peña, cuídate, que esta es una carrera que es para muchos años. Y yo no entendía mucho por qué me decía esas cosas. Y entonces me dijo, tienes que cuidarte y seguir pichando como está para que le des triunfo a tu club. Tienes que hacerlo así. Tienes que durar mucho tiempo porque este es un juego muy lindo. Sigue jugando así con el Almendares. No importa que nos gane el Marianao. No importa, Peña. Sigue jugando así. Pasaron mucho tiempo. Y yo me di cuenta de una cosa que pasó hace 12 años aquí en Miami, que el señor Joe DiMaggio puso con el señor Marino y el gran futbolista aquí de los Marlins, el hospital de niños, y al primer hombre
Joe DiMaggio,
que el señor Joe DiMaggio nombró para ayudante de él, se llama Orestes Mini Miñoso, Mini por apodo de los americanos. Así que Miñoso, después de eso, hace 12 años, pasaron mucho tiempo, y estábamos nosotros en el juego de Joe DiMaggio, que se celebra en febrero. Ya últimamente hay problemas porque murió Joe DiMaggio, murieron muchos peloteros, y eso está un poco abandonado. De todas maneras, Marino sigue ahí, Miñoso sigue ahí. Pero hace 12 años exactamente, estábamos Cardenal, íntimo amigo de él, que jugó en Chicago, y son de Matanzas. Estaba Campanari y Paul Casanova y yo. Y Mini Miñoso estaba hablando con nosotros. Y él nunca me llamó a mí por el nombre de Orlando Peña ni Guajiro. Me decía Salivita.
Salivita, sí.
Salivita. Dice, mira, Salivita, sinceramente te voy a decir una cosa. Qué cosa más linda estamos haciendo nosotros los peloteros retirados aquí por el Joe DiMaggio. Esto es lo más lindo que puedo hacer. Y Cardenal dice, yo pienso así igual que tú, Miñoso. Dice, si algún día... Se paró y me puso la mano así y me empujó. Dice, si algún día como presidente del béisbol de nosotros en Cuba, regreso a Cuba, tú, Cardenal, Campi, Casanova y Peña me tienen que ayudar para esto que estamos haciendo para los niños necesitados aquí. lo voy a poner en Cuba, porque yo soy presidente vitalicio del béisbol profesional de Cuba cuando me botaron de Cuba en el 61. Y cuando regrese, voy a hacer esto para los niños necesitados, porque esto es lo más lindo que yo he vivido. Vivo el béisbol y seguiré viviendo béisbol toda mi vida. Y casi llora delante de nosotros. Ese era el hombre humilde que yo conocí en el 55, que nunca cambió. Y después no sé dónde va a estar. En un nido especial, que van la gente buena como Miñoso y muchos que hemos tenido cubanos, héroes cubanos, han sido cantidad, y Miñoso está en ese grupo. Yo estoy dándole el sentimiento a las hermanas de él allá en Matanza, en Perico, la ciudad donde nació en el año 25 este señor que fue el embajador nuestro, sí, en todo momento y en todos los lugares que se paró, Oreste Mini Miñoso.
Bueno, Pepe, todo el mundo habla de que estuvo en 9 Juegos de las Estrellas, ganó 3 guantes de oro, muchas cosas que logró Mini Miñoso, quien debutó a finales de los años 40, precisamente en 1949, donde, bueno, se convirtió en el primer jugador de raza negra de Cuba y Latinoamérica en jugar en las Grandes Ligas, y fue considerado una de las grandes estrellas en esa denominada época dorada, como dice Rafael García Torado, quien a propósito está descansando, escuchándonos en su casa junto a su esposa. Pero bueno, en el año 1951, realmente Guajiro fue la primera campaña para este señor de allá de El Yumurí. Y en su primera temporada, de un total de 146 partidos, conectó 34 dobles, 14 triples, 10 jonrones y 76 impulsadas. Y por si fuera poco, el Mini fue segundo para el premio al jugador más valioso en la Liga Americana.
Y batió 3.26 el primer año.
Sí, en ese primer año la labor de Mini fue realmente impresionante. Bueno, comenzó en el 49, pero en el 51 fue su primera temporada completa, por eso tenía la posibilidad de buscar el título al jugador más valioso por la Liga Americana. ¿Y sabes quién lo ganó, Guajirito y Pepe? Ese año, 1951. Un buen amigo tuyo, un pequeñín, Yogi Berra, de los Yankees, recibió 184 votos. Le siguió Ned Garber. Ali Reynolds terminó tercero, Mini Miñoso cuarto con 120, pero escucha quién está en esta lista que están después de Mini Miñoso al jugador más valioso en la Liga Americana. Bud Feller, Ferris Fain, Ellis Kinder, Jill McDowell, a ver, Guajiro después va a hablar de Jill McDowell, Beto Ávila, Phil Rizzuto, Eddie Lopa y Ted Williams, por citar algunos. Todo eso, Guajiro, quedaron al premio al jugador más valioso por debajo de Mini Miñoso, que bueno, solamente tuvo a Reynolds, a Garber y a Yogi Berra, que ganó el
y siete más valioso. Y 7 años seguidos fue escogido como el grupo para más valioso, que es una cosa linda que le sucedió al Mini Miñoso.
Bueno, en el año 63 también estuvo entre los primeros, fue cuarto lugar. La designación fue para Al Rosen, le siguió Yogi Berra, Mickey Vernon, y bueno, Mini Miñoso quedó en cuarto lugar. Y por debajo de él terminaron, entre otros, Billy Pierce, Eli Kinder y también Phil Rizzuto, que te parece, así como Han Bauer y Eddie Lopa.
El Demio me sacó algo que el primer año 51 fue cambiado también para el equipo de Chicago, de Cleveland, y batió 400 algo en los juegos que participó al final de la temporada y tuvo los números superior a Jim McDougall, segunda base de los Yankees, superior en todo. Y cuando votó la prensa, votaron a Jim McDougall. Y sí, hubo alguien que me dijo, tenía que ser porque Nueva York es una ciudad grande, y él era blanco y el otro negro. Y el negro era cubano, que fue el líder ese año en bolazos. El primer año, 16 bolazos. Y una ocasión donde él le pregunta al árbitro, porque vino el pitcher del bullpen de los Yankees, le dijo una palabra que no puedo decir aquí. Y Miñoso le dijo al árbitro, ¿tú oíste lo que dijo? Y el árbitro se quitó la careta, sí, y dijo, no, yo no oí nada. Se trataba de eso. Y el alcalde de Nueva York dice que, y el presidente de los Estados Unidos, que Miñoso no está en el Hall de la Fama porque no lo han querido poner ni lo quisieron poner. Y entonces el presidente hace dice una palabra muy linda y dice, no importa eso que le iban a regalar, Miñoso sigue siendo un Hall de la Fama para nosotros, sí, y ha sido un hombre grande. Y los niños y los cubanos, y los cubanos y los americanos y mexicanos que viven en Chicago, y yo que era un niño que estaba estudiando, me recuerdo que Mini Miñoso para nosotros era lo más grande en ese momento.
Guayo, en el año 60, ya tuve, llevaba 3 años en Grandes Ligas. Ese año 60, Mini Miñoso fue líder en las Grandes Ligas en juego jugado con 154. En hits conectado
bueno,
con
eran 154 que se jugaban en sí, esa época.
Correcto.
Y bueno, terminó con un promedio ofensivo de 311. Y aparte de eso, terminó en cuarto lugar para el premio al jugador más valioso que ganó Roger Maris con los Yankees, seguido por Mickey Mantle, Bruce Robinson, y Mini Miñoso terminó en la cuarta posición. Ted Williams terminó en el puesto número 13, Jim Lemon en el número 10. Y bueno, hay otro como Nelly Fox, terminó número 18. Luis Aparicio, número 21. Y bueno, en el Jim Pierce, que terminó el número 28, fue el último lugar. Y ahí Mini Miñoso.
Tú has mencionado, terminó en cuarto lugar. Tú has mencionado un grupo tan grande.
Casi todos los de la fama.
Bueno, figúrate, lo más grande en esa época. Él tuvo eso de participar en esa época, que era muy duro para los peloteros latinos, blancos, y si era de color negro, más. Miñoso tiene muchas anécdotas, inclusive en Cuba, me recuerdo, yo estaba ahí, y le dieron un bolazo, y Amado Maestri, que era el árbitro de home play, cuando le dieron el bolazo a Miñoso en el codo, él salió corriendo para la primera base, y Maestri lo llamó, y le dijo, oye, Mini, ¿dónde tú vas? Dice, la bola me dio, y Miñoso regresa al home play, y Maestri, que tenía un carácter muy agrio, le dijo, ¿dónde está el golpe? Miñoso le enseña el brazo, sí. Y cuando lo hace así, Miñoso ve que no tiene marca ninguna y dice, qué desgracia de ser negro.
Esa es una anécdota muy linda. Bueno, Guajiro, yo te prometo que vamos a regresar a hablar de Miñoso en por lo menos 2 secciones más.
Y hablar del respeto que le tenía Mini a los fanáticos.
Así es, pero también hay otras noticias del béisbol que directamente tiene que ver con peloteros cubanos, así que le voy a pedir aquí el señor Fuentes que nos dé por favor la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Esto va para la Peña Deportiva y de Remedios. Damas y caballeros, Dayan Viciedo firmó un contrato de ligas menores con los Azulejos de Toronto, invitado a los campos de entrenamiento de la pretemporada, y va a tratar de ganarse un cupo con el club. Si logra ganarse un cupo, le van a pagar $2.5 millones.
Creo que lo va a lograr.
Yo también lo creo, sí. Yo también pienso eso. Sí. A 25 años de edad, el año pasado, pues le fue aceptablemente bien con los Chicago White Sox. Lo que pasa es que...
No fue titular realmente.
No fue titular, ese fue el problema. Pero yo creo que sí se va a ganar un cupo en el equipo, le van a pagar $2.5 millones, y Dayan Viciedo lo vamos a ver este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Eso es buenas noticias para Alex Rodríguez en Remedios y para toda la gente que me ha estado escribiendo últimamente, que estaban preocupados.
Y tú sabes una cosa, que el right field del equipo de los Blue Jays de Toronto, practicando, se lastimó y tuvieron que operarle un dedo, y resulta que tiene que estar fuera. Quiere decir que la oportunidad se le está abriendo más todavía. Por eso yo creo que el Toronto lo firmó, porque sí, perdió, claro, el refil en el campo de entrenamiento el segundo día.
Correcto.
Cosas que suceden.
Y ahora sí podría ser titular.
Me gusta más jugar en el jardín izquierdo, Viciedo.
Sí. Ah, no, también dice mejor la noticia que hay posibilidades de que pueda jugar distintas posiciones, y él lo hizo.
Bueno, en realidad
él
fue tercera base desde el equipo juvenil hasta que jugó en Villa Clara, en la Serie Nacional.
Y hay una noticia también en la calle, no sé si ustedes la leyeron, del equipo de los Dodgers, tiene un problema con Alejandro Guerrero, que tienen que dejarlo en Grandes Ligas,
sí,
por un contrato que él tiene firmado.
Sí, porque
que
ya
no
tuvo
pueden bajar.
Un año entero en
tiene
la
el control de su contrato.
Y si no, tienen que votarlo y pagarle eso.
Sí.
Entonces él declaró que él no va a ir a Liga Menor. Quiere decir que puso a los Dodgers contra la pared.
Está contra la pared.
Y dice Martin al final, hay posibilidades grandes para este muchacho que juegue. Tuvo buena temporada, el año pasado no jugó
segunda base. Él puede estar en segunda base con Kendrick, aunque sí, Kendrick un pelotero ya como camarero reconocido en Grandes Ligas. Pero
yo pienso que podría jugar a lo mejor, como dijo Martin, que es el manager, ponerlo en los field o algo. Ellos perdieron el right field. Digo, sí, el center field lo cambiaron para San Diego.
Pero está el mexicano.
Quiere decir que esa posición está abierta ahí. Sí. Y él puede batear. Sí. Él ha demostrado que desde que salió de Cuba ha dado batazos por todas partes.
La otra cosa que quería mencionar es que ya José Fernández, el pitcher derecho de los Marlins de Miami, está lanzando desde el montículo. Por supuesto, hay que cogerla suave. No creo. José Fernández dijo en conferencia de prensa que él iba a regresar en mayo. Yo eso lo veo muy
no
difícil.
No creo.
Yo también. Yo creo que va a regresar a finales de junio. El equipo está siendo muy cauteloso, pero ya está lanzando desde el montículo. Yo me acuerdo que 5 meses después de la operación, yo fui al estadio y estaba lanzando desde los 30 pies, luego 40
suave,
pies.
Poco a poco tiene que
poco a poco. Ahora sí está lanzando, está tirando rectas y está lanzando aceptablemente bien. Ustedes recordarán que el año pasado, en mayo, José Fernández tuvo una reconstrucción de ligamento colateral. Llamada aquí, se llama construcción de ligamento colateral, muy conocida en el mundo de la pelota como Tommy John, la operación de Tommy John, pero en español se llama reconstrucción de ligamento colateral. Y entonces le deseamos mucha suerte. Uno nunca sabe si el pelotero se va a poder recuperar. La mitad de los peloteros nunca vuelven a ser iguales.
Claro, eso yo estuve conversando hace unos meses atrás con Orlando Chinea, quien, bueno, si nos está escuchando ya, muchos saludos a Chinea.
A mí me agradó mucho la noticia donde él se explica lo que usted está hablando, Lacayo. Dice que se siente de una manera, y el Cacho, que es un muchacho latino, que lo está acompañando, estaba su novia, estaba su abuela, su abuela o alguien, y disfrutaron, porque cuando él salió dijo que se sentía como que podía pichar ya. Ellos tienen que tener mucho cuidado, no es lo que tú sientes, tiene que tener un poquito de cuidado, y él lo reconoce así. Él dice que está dispuesto a esperar el tiempo, pero que estoy completamente tan bien que pudiera pichar en este momento. Quiere decir que es una noticia buena para el tío de él que está allá, ¿dónde es? En Santa Clara, ¿no?
Sí.
Que siempre lo llama.
Correcto.
Así que felicidades a todos allá en Santa Clara, y José Fernández está entero para abrir la temporada si le da. No lo va a hacer, pero pudiera ser que antes de lo que digan vuelva a lanzar en Grandes Ligas.
Correcto. Gracias a Pepe Lacayo, porque me entregó fotos en blanco y negro de Mini Miñoso cuando estaba
Carrillo,
en el campo de entrenamiento en el año 54 con un Cadillac nuevo.
El Cepillo Carrillo consiguió esas fotos y yo quería compartirlas con todos mis compañeros. A propósito, el pitcher cubano, el derecho Drizamer de Spain, espera ganarse el cupo como quinto abridor en la rotación de pitcheo. Sí, el béisbol de las Grandes Ligas acaba de sacar un cable diciendo que Drizamer de Spain, el puesto es de él para perder. Así que todo depende de él como lance en esta pretemporada y en los juegos de exhibición, si Drizamer de Spain se convierte en el quinto y último abridor en la rotación de pitcheo de los Padres de San Diego. A nosotros, por supuesto, nos gustaría verlo en acción este año. En la campaña pasada tuvo efectividad de 3.36.
Comenzó muy bien, pero después se cansó.
Correcto.
Sí.
16 aperturas, las primeras 8 fueron buenas.
Sí.
Pero luego, las segundas 8, no tanto.
También hay que tener en cuenta a Pepe y Guajiro, y también, bueno, y gracias a Carrillito por estas fotos, de que él estuvo en España, allá en Barcelona, durante casi un año. Estuvo como un año y algo sin lanzar en el béisbol. Pero bueno, le dieron esa oportunidad y se la ganó con San Diego.
Bueno, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Mira, salivita, yo sé.
Salivita. Cuídate, que tú eres el
salivita.
Perico.
Sí, yo soy el perico, tú siempre sigo el salivita.
Bueno, salivita,
te
saludó.
Sé que tenía 3 relojes.
Sí. Te saludó el desaparecido, Miñoso, gran amigo nuestro.
Tú estás bien, ponte eso que te dije, tápate el ojo.
Sí, sí. Oye, bueno, Guajiro, estamos ya en tu sección. Porque no escuchaste lo que te dijo el Mini Miñoso, Salivita, no escuchó.
Sí,
Guajiro.
Sigue las noticias de Miñoso y no es algo que...
Ya estamos en tu segmento, Guajiro.
Sí, es grande la historia de este hombre. Sencillo, humilde, siempre vestido de traje, y cuando no se ponía una guayera cubana, no fumaba, y cuando iba a lugares de fiesta, el señor Menemiñoso encendió un tabaco y hacía así, dice, este es cubano, pero no fumaba. Y oigan lo que sucedió en el año 80. El equipo de Chicago White Sox me nombra a mí scout del Caribe y fui a Chicago por una semana de invitación con los dueños y los scouts que nos reunimos en Chicago. Miñoso fue a buscarme al hotel y me dijo, te voy a invitar a comer comida mexicana porque en Chicago está lleno de mexicanos eso, y muchos restaurantes. Nos montamos en el Cadillac de Miñoso con la chapa que dice Mine número 9, el número que él usaba, eso se la dio la ciudad a él. Y me di cuenta que Miñoso era tan grande en Chicago que nosotros pasábamos así y la gente, Mini, 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 todo el mundo, los blancos, los mexicanos, los negros gritando la Mini. Y entonces él me decía, como me quieren esta gente, yo los quiero a ellos también. Y cuando llegamos al restaurante, para sorpresa mía, un restaurante grandísimo, como campestre, bien abierto, y una tanda de aplauso a Miñoso, Mini, Mini, los mexicanos, y le tocaron cuando Miñoso batea esa canción que se celebró en Cuba por la Orquesta Riversaria del Aragón, y los mexicanos le cantaron. Quiere decir que Miñoso lo querían tanto en Chicago como en su propia patria.
Bueno, hay muchas cosas a hablar de Mini Miñoso, Pepe. Los invitamos varias veces a Mini Miñoso aquí. Yo lo entrevisté en un Hall de la Fama aquí en Miami hace como 6 años y era una persona muy jovial, muy simpática, pero Miñoso tenía una cosa. Decía de que al primero que tenía que respetar era a los fanáticos, y que yo sepa, nunca tuvo ningún problema con ningún fanático, con nadie, ¿no es así, Guajiro?
Bueno, una de las cosas grandes que si tú te pasas la vida de 64 años y nadie ha dicho todavía Mini Miñoso, hizo esto mal hecho. Cañero, estamos en presencia de algo fuera de lo común, y eso fue la grandeza de él. Y eso que decía él, cuando el señor Utiminio Ramos, boxeador campeón de boxeo, y Mantequilla Nápoles se asilaron en México, a los 5 o 6 años se nacionalizaron mexicanos. Le dieron eso.
No se
y le ofrecieron a Miñoso, que estaba dirigiendo al Puebla, donde su hijo era refil, él era lefil y manejaba el equipo. Le propusieron, porque vivió muchos años en México antes de ir para Chicago, y le propusieron ser ciudadano de México. Dijo, jamás lo aceptaré porque yo voy a morir y voy a estar viviendo toda mi vida como cubano. Y esa era la forma de pensar de él, y había que respetárselo, ¿no? Un hombre que quería mucho a su pueblo, siempre habló a las dos hermanas de él, tiene dos hermanos, allí en ¿cómo se llama? Matanzas, en Perico, que lo estoy diciendo que siento mucho el fallecimiento de esta gran persona que fue nuestro amigo, nuestro hermano, y como siempre decía, y lo importante para mí es que nací en Cuba. Qué cosa más linda, ¿verdad?
Bueno, vamos a regresar a hablar del tema de Mini Miñoso más tarde en otras secciones, pero como les había dicho a los amigos en Cuba, tenemos noticias del boxeo profesional, porque 3 pugiles cubanos pelearon durante el fin de semana. Muy bien, todo comenzó el viernes por la noche con el peso completo cubano Oslanier Solís perdiendo en Turquía contra Tony Thompson. Alcancé a dar esa noticia.
Qué decepción,
en Alduro, qué decepción.
¿La viste por la televisión?
No la vi por televisión, pero alcancé a darla aquí en Alduro sin guantes el viernes por la noche.
Sí, por la diferencia de horario.
Oslanier Solís, peso completo, que está pesando ahora 254 libras, le dicen La Sombra. Nació en Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Suma ahora 20 victorias con 13 knockouts, pero 3 amargas derrotas, y ha caído 2 veces por la vía rápida. Perdió contra el norteamericano Tony Thompson, de 34 años de edad. Ahora Tony Thompson suma 40 victorias, ¿ok? 40 victorias con 27 knockouts.
Vi la pelea a través de la televisión, Pepito y Guajiro, y realmente quedé decepcionado de la preparación física, del físico que tenía el muchacho de La Habana, Oslanier Solifonte. Muy gordo, pesaba como 285, 290 libras, no tenía movilidad, nada de rapidez de piernas y manos, pocos reflejos, no se quitaba los guantes, cuando tiraba no le daba al veterano de 43 años Tony Thompson. Lo había agotado desde el cuarto o quinto round adelante, ya en el octavo no podía, y bueno, uno de sus entrenadores, Oner, que es el que lo representa, ¿no? El manager, sí. El turco, se puso bravísimo porque cuando terminó el octavo, que fue para su esquina, le decía a Solís que no quería seguir peleando, no quería, y el muchacho Oner le decía que no, que tiene que seguir, hablaba con él, el otro entrenador hablaba con él y nada, desistió seguir para el noveno round Solís, y realmente dudo, quisiera yo que mañana o hoy mismo fuera campeón mundial, pero creo que dudo que algún día pueda volver.
No, y ahora con tres derrotas, con tres derrotas casi casi
lo de menos es cualquiera pierde, Pepe.
Sí, pero no.
La decepcionante actuación que tuvo. Así muy es. Mal que tuvo Oglenir Solís.
Muy bien, vamos a seguir hablando de los púgiles cubanos. Luis Franco, un peso pluma, 129 libras, le dicen la estrella. Vive y entrena en Miami, Florida. Ganó por nocaut técnico en el séptimo asalto, derrotando al ganés de 34 años de edad, Osumanu
acabó con acaba.
Sí, acabó básicamente.
Con acaba. Y bueno, tenía buen récord.
Yo quería decir esto, acabó con acaba.
Tenía buen récord, Pepe, 39 victorias, 7 derrotas ahora con esta séptimo fracaso frente a Luis Franco, pero venía de perder una pelea hace 2 años y medio, el habanero ante el argentino Mauricio Javier Muñoz. Correcto. Yo vi esa pelea y realmente vi ganar al peleador cubano.
Luis Franco con 12 victorias, 8 de ellas por la vía del knockout. Una sola derrota y fue por puntos. El combate se efectuó en Huntington, Nueva York.
Y tiene que apurarse porque ya Luisito tiene 33 abriles. Y correcto. Los años no pasan por gusto, si no se lo preguntas a Guajirito Peña.
El sábado por la noche, el joven de apenas 18 años de edad, el púgil cubano Neslan
sí
Machado.
Es prospectazo.
De Villa Clara, peso pluma, 129 libras, mide 5'6". Vive y entrena en Miami, Florida. Ganó por decisión unánime, derrotando al mexicano norteamericano Ernesto Garza, que ahora tiene promedio de 5'3". La pelea iba a ser contra el boricua de 29 años de edad, Edgardo Rivera, pero a este parece que se lesionó en un sparring.
Y vino Garza número 3, ¿no?
Sí, correcto. Número 3. Ahora Neslan Machado continúa su invicto con 9 victorias, 0 derrotas, 7 knockouts a su favor para este muchacho que apenas tiene 18 años de edad.
Un gran prospecto.
Le veo un futuro impresionante.
Lo que pasa es que tienen que llevarlo poco a poco y lo están haciendo con el villaclareño, que su papá, Neslan Machado, fue campeón mundial juvenil en los años 90 allá en Cuba.
Así que 2 victorias para cubanos, 1 derrota, Oglenir Solís. Combate de Machado fue en Tampa, Florida.
Bueno, este viernes regresa al ring el peso completo de Cienfuegos y La Habana, Junior Dorticó Pepe. Pero hay un pero aquí. El muchacho de Cienfuegos está invicto en 18 peleas. Tiene 17 nocaut. La única victoria por decisión unánime fue frente al colombiano Edson Miranda. Esto fue en julio del año pasado. Pero, el pero que te iba a decir, ¿sabes el récord del muchacho, el ruso?
¿Cuánto es?
Tiene 20 victorias, 14 derrotas y ninguna... O sea, 14 knockouts y ninguna derrota. Murat Gassiev. Esta pelea va a ser este viernes en California.
Así que le mantendremos informados. Ahora sí, Danilo.
Antes de despedirte del boxeo, estaba leyendo una entrevista con Nonito Donaire. Perdió hace un par de años con Guillermo Rigondó.
¿Ah, sí, sí?
Dice que va a combatir el 28 de este mes de marzo. Que si gana, espera ganar. Le gustaría ir a una revancha con Guillermo Rigondó, el campeón olímpico.
Muy bien. Parece? Ahora sí, noticias del balompié internacional. Esta noche completó la jornada número 25 de la Liga Española de Fútbol con un empate entre el Celta de Vigo allá en Galicia y el Elche. ¿Qué significa esto? Que ya todo completa la jornada 25. Hubo sorpresas. El Real Madrid solo pudo empatar 1-1 su encuentro contra el Villarreal de Castellón, mientras que el Barcelona derrotó 3-1 al Granada. El Valencia derrotó 2-0 a la Real Sociedad de San Sebastián y el Sevilla y el Atlético de Madrid empataron 0-0. En la tabla de posiciones, el Real Madrid continúa al frente con 61 puntos, pero perdió 2 porque ahora el Barcelona está a 59 detrás de ellos, Atlético de Madrid a 54, el Valencia a 53. O sea, casi todo el mundo le ganó puntos al Real Madrid porque solo pudo empatar 1-1 contra el Villarreal. en la lista de goleadores por el Pichichi, Cristiano Ronaldo, con 30 goles porque metió uno ayer. Leo Messi también metió uno el sábado, le sigue con 27, y Neymar con 17. Esos son los tres máximos goleadores del fútbol de
la
España.
La cosa está que arde con el Barcelona y el Real Madrid, que sigue de líder, pero pegadito y Barcelona.
Y esta semana hay Copa del Rey en España, no hay Champions. La próxima semana hay Champions, esta semana hay Copa del Rey. Y van a efectuar los partidos de vuelta de las semifinales. Ustedes recordarán que en la primera semifinal, el Athletic Bilbao del País Vasco empató 1-1 contra el Español y el Barcelona aplastó 3-1 al Villarreal de Castellón. Los partidos de vuelta se jugarán mañana y pasado mañana, y ya vamos a tener a los dos finalistas que van a jugar la Copa del Rey, que es, a propósito, el segundo trofeo más importante del fútbol español. Vamos a ver si nos tenemos... ¿Qué te parece si vamos ahora con noticias del baloncesto profesional de la NBA?
Wade, again.
Esta noche solamente hay 5 partidos en el baloncesto de la NBA. Ya comenzó Toronto en Filadelfia. Ya comenzó los Guerreros de Golden State en Brooklyn.
Que ganó anoche, le ganó al Boston.
Correcto.
Por 4 puntos de diferencia.
Y sí, ya comenzaron los Soles de Phoenix en Miami. A las 8, los Clippers de Los Ángeles en Minnesota. Y Nueva Orleans, los Pelícanos en Dallas contra los Mavericks. Anoche, como les decía Edemio, hubo varios partidos interesantes. Oklahoma City Thunder derrotó a los Lakers 108-101.
Tremenda decepción este año Oklahoma City. Está en el frío sótano en su división.
El Español Ibaka con 18 puntos. Houston derrotó a Cleveland en tiempo suplementario por 2 punticos, 105-103. Y Indiana aplastó a Filadelfia 94-74. Orlando perdió contra Charlotte por 5 punticos. Los Clippers de Los Ángeles derrotaron a los Chicago Bulls 96-86. Portland venció a Sacramento 110-99. Bueno, el tema obligado del día, la vida y la carrera profesional y la carrera amateur también de Orestes Mini Miñoso. Ahora nos vamos con la sección de Put Me In Coach, la sección favorita de Villa Clara y de allá Camagüey.
Mira, Salivita, yo sé.
Salivita.
Cuídate, que tú eres el perico.
Sí, yo soy el perico, tú siempre sigo el Salivita.
Bueno, como muchos peloteros cubanos de esa época, había una gran incógnita. Los americanos todavía piensan que Mini Miñoso tenía 90 años. Se preguntan, ¿90 o 92?
No se sabe exactamente.
También los americanos juran y perjuran que Mini Miñoso nació en La Habana. Por lo menos así están los libros registrados aquí. Yo sé.
Sí.
Así que, mucha gente, aunque lleven, Miñoso llevó en este país 70 años, todavía la gente en Chicago no sabe ni dónde nació ni en qué año.
Bueno, hay una cosa que el mismo Mini Miñoso se puso Mini. ¿Por qué? Él estaba en el dentista, dice él, esperando que el dentista lo entendiera en Chicago. Y entonces llamaron, ¡Mini! ¡Mini! Y entonces él creyó que era el nombre de él,
sí,
el abreviatura de los americanos diciendo Mime. Era una muchacha Mime, que había ahí, sí, que se llamaba Mine. Pero dice que cuando salió de la dentista, se dio cuenta que Mine era un nombre bonito. Y dijo, me voy a quedar con él.
Mini,
Mine.
Y tú al mundo...
Eso me lo dijo Carrillo ahorita.
Nadie lo conoce por Saturnino. Saturnino, ¿no?
Son cosas, sí, son cosas grandes de este embajador, como dice el alcalde de Chicago. Es el embajador de béisbol, pero para mí es el embajador de todo.
Y bueno, él no está... El año pasado, Pito Abreu tuvo una temporada fenomenal en su primer año en Grandes Ligas. Fue el novato del año y en parte incidió la contratación de Abreu porque palanqueó, ¿no?, como decimos en Cuba. Habló muy bien de Pito Abreu, el propio Mini Miñoso.
¿Mm? Sí. No, y Ramírez, él tuvo que ver en la contratación de Chicago... Él aconsejó al equipo que pensaba que los peloteros cubanos había que darle oportunidad y se iban a desarrollar, y así sucedió.
Lo mismo acaba de pasar con Luis Tian y el muchachito Moncada.
Pero bueno, El Miñoso vivió una vida muy buena hasta que tuvo que salir de Cuba. Y una de las cosas tristes fue de todos los compañeros de él cuando lo nombraron ahí en el Caribe y en Cuba, el Hall de la Fama, y le negaron el viaje a Cuba para recibir. Él dijo, cuando se lo negaron, que si se hubieran dado permiso, él iba. Aunque llevo 50 y pico de años, me hubiera gustado ir. Pero bueno, decidieron no darme y no tengo nada contra nadie. No tengo nada
que pasó muchas veces en avión por encima de
ese
Cuba,
viaje que sería importante recibir una cosa que le claro. estaban dando. Uh-huh. Y en la calle yo me pregunto, ¿por qué? A un hombre tan sencillo, tan
que, no se que
representó a nuestra nación en todas partes del mundo, le hacen eso de ponerlo en el Hall de la Fama para después negarle que entre a su propio país. Eso hace nada más que, ¿cuánto hace la calle? Un mes por ahí, ¿no?
Por sí, ahí más sí. o menos.
Nosotros habíamos preparado un programa especial en enero sobre los tres grandes cubanos que no fueron exaltados ni electos al Salón de la Fama este año por el Comité de Veteranos. Estamos hablando, por supuesto, de Orestes Mini Miñoso. Estamos hablando también de Tony Oliva sí. y de Luis Tiant. Nos acaba de escribir mi colega y ya gran siempre, amigo, ¿no? José Martínez, que nos dio unas estadísticas muy interesantes, Edemio.
Sí.
Vamos a estudiarlas un rato. No hemos tenido tiempo de estudiarlas porque nosotros estamos leyendo aquí cosas al aire en vivo. Pero dice aquí que 9 peloteros en la historia del béisbol de las grandes ligas han tenido por lo menos 100 cuadrangulares y 200 bases robadas o más. De esos 9, 8 están en el Salón de la Fama.
Con la excepción de Mini Miñoso.
Sí.
Y bueno, en Twitter de Yaciel Puig de los Dodgers dice que en memoria, bueno, que Dios bendiga al señor Mini Miñoso. Y que, bueno, es el orgullo de Cuba y de las grandes ligas. Así que Yaciel Puig recordando, y me imagino también que los otros peloteros cubanos del Chicago, como el caso de Jan Viciadora con Toronto, de Alexei, de Adrián Nieto al catcher y del primera base de Cienfuegos, Pito Abreu.
Oye, esta otra estadística interesante. Durante la época de los años 50, 2 peloteros en las grandes ligas tuvieron 100 jonrones, 100 bases robadas, mientras batearon 300. Willie Mays y Mini Miñoso.
Qué cosa, ¿verdad?
Y no está en el Hall de la Fama.
Muchas gracias a José Luis Martínez, que también nos acaba de mandar. A propósito, mucha gente nos ha escrito de Cuba, correos electrónicos y mensajes de texto, dándonos a nosotros el pésame por el fallecimiento de Mini Miñoso, porque ellos saben que nosotros, cuando Miñoso no fue electo al Salón de la Fama, nosotros aquí nos tomamos personal.
Sí, hicimos un programa completo dedicado una hora a Mini Miñoso.
Correcto. Sí. Porque a nosotros, leyendo, no solamente por las estadísticas que él tiene de por vida, que son impresionantes, pero ok, es porque él fue uno de esos peloteros que hizo historia en el béisbol de las grandes ligas, primer pelotero negro en Chicago, sí. primer pelotero cubano-americano, cubano-afro-cubano jugar en las grandes ligas en sí. Chicago.
Y otra cosa, Lacayo, que recuerda que cuando él empieza a jugar con el Cleveland, el primer negro fue Larry Dove porque era tercero y él era cuarto bate.
Sí.
Y aparece como un desprecio Miñoso que fue el segundo. No, estaban el mismo día, sí. el mismo juego. El uno era tercero y el era cuarto sí. bate.
Yaciel Puig hablando inglés.
El guajiro se quería referir al señor Gil McDonald. Jugó okay. para los Yankees y fue el novato del año en 1951, cuando Mini Miñoso terminó en segundo lugar con 11 votos por 13
okay.
el jugador de los Yankees.
Oigan, los que están oyendo esto, a ver quién se merecía ser el novato del año, ¿no? primer año. El señor Jim McDougall, segunda base de New York Yankees, jugó 131 juegos, 402 turnos al bate, 123 hits, 23 dobles, 14 jonrones, 63 empujadas y se robó 14 bases y batió 306. Y slugger 485.
Ahora, Mini Miñoso jugó 146 partidos por 131 Gil. Conectó un total de 173 hits por 123 el jugador de los Yankees. Mini anotó 112 por 72 Gil. Mini Miñoso conectó 10 jonrones, 4 menos que Gil. Ahí Gil estuvo por encima de Miñoso, pero Miñoso le ganó e impulsaba con 76 y en bateo, Mini bateó para 326 por 306 Jill McDowell.
Y fue, o sea, el líder en
estafa. Bueno, se lo llevan todo.
Y fue el líder en robe robada ese año 31.
Y en
y
el
ahí Lugin, va la noticia.
En el Lugin fue superior Mini Miñoso, 500 por 488 Jill McDowell por el premio Novato del año.
Y ahí va la noticia. Le dieron 16 bolazos para 6 líderes, 10 años en Liga Grande. Casi intencionales, y al señor Maldugo ese año le dieron 4.
Acaban de entrar más pésames desde Cuba. Está Carlos Rodríguez y Yurisbel Seijó. Dice Yurisbel: saludos para todos en el programa. Todos lamentamos el fallecimiento de este gran pelotero Mini Miñoso. Ayer vi la noticia en Telesur y hoy lo dijeron en la radio. Un saludo para todas las peñas.
O sea, en la radio cubana, me imagino, ¿no?
Correcto. No, en la radio Martí, ¿qué pasa, mi socio? Y también dice Carlitos de Florida, Camagüey: Pepe, el domingo por la mañana recibí de parte de mi amigo Alex y Quique la noticia de la muerte de ese gran pelotero Orestes Mini Miñoso. Reciban sus familiares y amigos como lo fue el nombre que lleva este gran pelotero cubano, nuestra peña, en nombre de todos nosotros, nuestras más sentidas condolencias de parte de toda la peña. Saludos para todos, Carlitos de Florida.
Ayer Camagüey, en el noticiero de las 6, ayer domingo, yo le dediqué como 4 minutos a
Mini
Miñoso, la historia.
Sí. Y ahora Yaciel Puig en Twitter también dando el pésame, sí, a mí, sí, en inglés, y en inglés. Habla mejor inglés que Guajiro Peña.
No, pero
y
déjame este decirte que hay una noticia grande que dicen que el señor Puy luce como si estuviera jugando ya 5 o 6 años en Grandes Ligas, que ha dado un cambio tan grande que era increíble lo que está sucediendo con él.
Omar Tigres de Vedado: hola Pepe, un abrazo para todos. Como tú sabes, por esta vía no se recibe nada, pero quizás te llegue este mensaje para transmitir de nuestra parte más sincero pésame para la familia del gran Orestes Miñoso, que descansa en paz, una de las grandes luminarias del béisbol latino, y en su memoria y ejemplo como ser humano que perdure para siempre. Sin más, Omar Tigres del Vedado. Muchas
Saludos,
gracias.
Omar Tigres.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo.
Mañana Arturo, seguiremos hablando de Mini Miñoso.
Y sin guantes, por esta la emisora favorita de El Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes.
Santi Espíritu, Santa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.